La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, soy Juan Maceiras, iniciamos la crónica de actualidad de este viernes 19 de febrero en la provincia de Ourense. Provincia que está de nuevo hoy en alerta amarilla por frío, temperaturas bajo cero en muchas localidades ourensanas, fue el caso de Cabeza de Manzaneda, alcanzó la temperatura mínima en toda Galicia con 9 grados bajo cero. En Viana do Bolo se llegaron a marcar los 6 grados bajo cero. Hoy nos esperan lluvias en la provincia, alcanzaremos máximas de 8 grados en Obarco, 11 grados en Verín, misma temperatura en la ciudad de Ourense. El hielo, la niebla y en menor medida la presencia de nieve continúa dificultando este viernes la circulación en varias carreteras. Es el caso de la autovía Rías Baixas, donde se registran problemas derivados de desprendimientos, obstáculos en la calzada y daños en el pavimento por el temporal. Así se mantiene cerrado un carril en el kilómetro 264 a su paso por el término municipal de Melón. El Ministerio de Fomento quiere blindar la estación intermodal y el último tramo del AVE Ourense. La ministra Ana Pastor acordó la próxima firma de un convenio con la Xunta y el Ayuntamiento para evitar una paralización en el futuro y asegurar la plena integración de autobuses y ferrocarril. Lo decía en una comparecencia pública la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, tras reunirse en la sede del Ministerio de Fomento en Madrid con la consejera de Infraestructuras del Gobierno gallego, Etel Vázquez, y el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez.
Con respecto a los tramos desde Taboadela a Ourense, se está avanzando, saben que ahí había algunas dificultades que están en el Ministerio de Medio Ambiente. Las noticias que tenemos es que en el mes de abril estarán ya todos los informes y por lo tanto podremos avanzar para que se puedan ir licitando esos últimos tramos, que es lo único que falta, como saben, de la alta velocidad.
En el Ayuntamiento de Ourense, la Marea considera insuficiente la intervención del Gobierno sobre los cortes del suministro de agua y alerta a la concejal de Bienestar Social, Sofía Godoy, que hay personas en situación de pobreza o exclusión social que no son atendidas por los servicios sociales. Los hospitales de la provincia registran estos días el mayor pico de gripe del invierno, lo decía aquí en la COPE Eloína Núñez, que es la gerente de los hospitales ourensanos.
Pues está afectando, la verdad, el fin de semana, la semana pasada. Ahora, a partir del miércoles, hemos bajado, pero bueno, hemos tenido una semana también de muchos pacientes en el hospital, mucho ingreso sobre todo en nuestros pacientes mayores, porque el frío lo que hace es desestabilizar todas esas patologías, los respiratorios se ponen peor y bueno, lo que hacemos es estabilizarlos y bueno, que vuelvan para casa. Entonces bueno, llevamos una semana un poco apurada, la verdad.
Dos músicos ourensanos siguen recibiendo elogios internacionales. El acordeonista Víctor Prieto, con un premio Grammy, realizará en Nueva York la presentación mundial de su nuevo trabajo con apoyo de la Diputación Provincial de Ourense, a uno de los músicos más destacados e innovadores en el ámbito del jazz. Y Daniel Minimalia recibe otro premio en Estados Unidos. Ahora le conceden la medalla de plata en San Diego como mejor instrumentista del año 2015. ¿De qué se habla hoy en las comarcas de Alimia y Monterrey? COPE Verín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey, donde la mañana de este viernes amaneció con temperaturas extremadamente gélidas. Incluso a primera hora de la mañana en Verín había 2 bajo cero, frío intenso. Eso sí, el día soleado en Verín. Se habla de personal, se habla de las contrataciones en el Ayuntamiento de Verín. Lo acaba de decir en rueda de prensa el portavoz del Partido Popular. Están contratando a personas en fraude de ley, incumpliendo la legislación en materia de contratación.
Discurso de investidura. Están contratando a gente de forma arbitraria. Y nosotros creemos que en fraude de ley, incumpliendo totalmente el artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que dice cómo y qué personas se pueden contratar.
Rueda de prensa de hace unos minutos del exalcalde de Verín a propósito de la política de contratación de personal del bipartito. La mayoría de municipios de la comarca de Verín va a pedir a la Xunta su inclusión en el programa integrado de empleo que maneja la Consejería de Industria para formar a 60 desempleados, con un compromiso de contratación de al menos la mitad de los parados. Esta tarde, Luis Manuel García Mañá, el que fuera comisario jefe de Galicia, va a presentar en Benín su última novela, Porque las sombras no tienen ojos, de la editorial Xerais. Y en Xinzo, Diputación y Ayuntamiento están ya trabajando para programar el próximo curso del Conservatorio Profesional de Música de la comarca de Alimia.
Gracias, Felipe. Buenos días.
Buenos días.
¿De qué se habla hoy en las comarcas de Valdeorras, Tierras de Trives y Viana? COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan. Pues tenemos sol ahora mismo aquí en Obarco, temperaturas que todavía son un poco frías, de 4 grados. El alcalde de Obarco, Alfredo García, expresó su satisfacción en la cadena COPE tras conocer que el Ministerio de Fomento ha aprobado el proyecto de trazado definitivo que conectará las carreteras Nacional 120 y Nacional 536 en las proximidades de Obarco de Valdeorras. El presupuesto estimado para la ejecución de las obras es de 59,7 millones de euros. Y la Asociación de Empresarios de Valdeorras lleva a cabo la cuarta edición del programa de empleo AEVA Empleo, que busca facilitar la inserción laboral de los desempleados de la comarca a través de iniciativas de formación y orientación laboral. Este año, además, han organizado la primera semana del autoempleo, que tendrá lugar del 23 al 25 de febrero y que ofrecerá varias conferencias sobre el cooperativismo, el emprendimiento o el futuro del comercio.
Gracias, Ainhoa. Muy buenos días.
Buenos días.
Son las 12 y 36 minutos. Bueno, vamos allá con la información deportiva. Hola, Pepe Garrote, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Juan Maceiras, buenos días.
¿De qué se habla hoy?
Pues vamos a comenzar hoy hablando de sanciones, porque ayer conocíamos que el comité de competición en la delegación orense fallaba el partido que jugaron el Toén y el Cenlle en el transcurso del mismo. Bueno, pues Jorge Paz Fernández se dirigió al colegiado del encuentro diciéndole que le había robado el partido. El colegiado, lógicamente, le expulsó. Entonces, su hermano Alejandro Paz Fernández salió a defenderlo. Y relata el árbitro en el acta que el hermano del expulsado me agarró del cuello, me apretó y me zarandeó. Ayer fallaron el comité de competición y ha sido sancionado con 6 meses alejado de los terrenos de juego.
Bueno, dura pues, sanción, ¿no?
No, dura sanción no, porque, vamos a ver, la sanción 6 meses... No puedes agarrar del cuello.
Bueno, eso está claro, sí, sí.
Efectivamente, yo soy de los que digo que, igual que criticamos a los árbitros cuando lo hacen mal o cuando falsean las actas, como en su día aquí lo denunciamos, pues cuando sufren agresiones, estas deben de ser duramente sancionadas, como es este caso. O sea, lo que está claro es que a un árbitro no se le puede agredir, bajo ningún concepto. Y bueno, pues que le agarres del cuello y le zarandes,
claro,
6 meses de sanción, pues si tú quieres, a lo mejor hasta me parece pequeña la sanción. Un año, yo le metería un año. Sí, porque a los árbitros hay que respetarlos.
Sí, hay que respetarlos, está claro. No, quiero decir que nunca, no se suelen dar esas
sanciones. Afortunadamente, sí, todos los años hay agresiones a los colegiados, sí, sí, sí. Desgraciadamente, cada vez menos, porque las sanciones son más duras. Y más duras que tenían que ser, efectivamente. Pues te digo que los 6 meses, yo le metería un año. Yo le metería un año. Y al que es reincidente, retirar la licencia.
Sí, señor.
Punto. O sea, hay que erradicar la violencia. Bueno, te cuento también hoy que está de moda Moisés Pereiro. Está de moda porque sabes que esta semana Messi marcaba en Gijón el gol 10.000 del Barcelona. Bueno, ahora que está tan de moda en los equipos, analizan quién marcó el gol 1.000, el 2.000, el 3.000. Bueno, Messi marcó el 10.000, Messi había marcado el 9.000 también. Pero fíjate que Moisés Pereiro, el orensano del Barbadas, que estuvo 9 años en Barcelona, había marcado el gol 8.000. Es curioso, fuera en un partido de Copa que jugó con la Gramanet, un partido de la Copa Cataluña, pero ahí queda para la historia.
Mira,
¿no?
Pasa la historia, Pereiro, claro.
Hoy en el Barbadas había marcado el gol 8.000 del Barcelona. Fíjate que ilustre, Maradona marcó el 6.000, Laudrup el 7.000, Oscar...
se ha colado ahí entre los grandes.
Pues Pereiro el 8.000 y Messi el 9.000 y el 10.000. ¿No?
Se ha colado entre los grandes.
No deja de ser anecdótico, porque sí, claro. Marcar 10.000 goles, pues tampoco... Pero bueno, ahí está, ¿no? Un orensano en esas estadísticas que hace el Barcelona, ahí está un orensano. Y ya mirando de cara al fin de semana, este fin de semana no hay fútbol sala femenino, porque sabes, como contamos ayer, que la selección gallega sub-21 con Manolo Codeso y Vanessa Otelo al frente se van a la Copa de las Autonomías. No hay tampoco fútbol juvenil, descansa también porque juegan las selecciones sus 16 y sus 18, así que el derbi entre Orense y Pabellón tendrá que esperar una semana más. Si hay baloncesto y si hay tercera división preferente y fútbol provincial, en el baloncesto el COP juega una hora rara, el domingo a las 5 de la tarde, horario más de fútbol que de baloncesto, lo hace en Palma de Mallorca ante el Palma, a ver si cambia la imagen que dio el otro día tan mala. Y en tercera división, pues Barco y Barrodal juegan en casa, el primero con el Noia, el segundo con el Ribadeu, en teoría, dos partidos asequibles, porque el Ribadeu, que llega a Barbadas, es el colista, a ver si rompe esa racha de 10 partidos sin ganar, que llevan los de Peluso. El Noia también está en puesto de descenso, a ver si el Barco sigue sumando, que lleva 10 jornadas sin perder y se acerca un poquito más a la promoción. Viaja el Berín a Ferrol, y en la preferente hay un derbi, Monterrey Arenteiro, en Rozabales el domingo a las 5, y el Orense, que juega en casa recibiendo al Domayo. Así que esta ocasión casi todos juegan como equipos locales.
Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días.
Actualidad socio-religiosa, don Jorge Esteve, delegado de medios de comunicación de la diócesis de Orense. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hemos perdido esa comunicación, intentaremos restablecerla en unos instantes. 20 minutos para la 1 de la tarde, estamos en directo. Esto es La Mañana de COPE, lo vamos a intentar ahora mismo. Bueno, pues vamos allá. Vamos a hablar de la actualidad socio-religiosa, donde hay... Siempre nos cuenta el delegado de medios de comunicación de la diócesis de Orense temas de interés, lo que es la agenda de la diócesis diariamente. En cada jornada hoy, por cierto, los equipos de Nuestra Señora pues van a realizar una conferencia interesante con la figura de Carlos Bragado, 8:15, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Carlos Bragado va a hablar de la persona y la familia ante el dolor en esta conferencia que organizan los equipos de Nuestra Señora de Orense. Don Jorge Estévez, muy buenos días.
Buenos días. Así es, hoy la primera de las conferencias que organizan los equipos, los matrimonios de equipos de Nuestra Señora en el Marcos Valcárcel, uh-huh, a las 8:15.
Mañana será la segunda.
Mañana la segunda, el vicario para la nueva evangelización será a las 7:00. La de mañana, porque después los participantes están invitados a participar en un rato de oración en la iglesia de Santa María Nay. Decir también que desde esta tarde un nuevo cursillo de cristiandad se celebra en la Casa de Ejercicios, que mañana Cáritas organiza un curso de formación para los voluntarios, para todos los que quieran participar en el seminario mayor a partir de las 10 de la mañana, y que también mañana por la tarde a las 5 se tendrá lugar la celebración en la que se abra la Puerta Santa en el monasterio de Saranova.
Gracias, don Jorge. Muy buenos días.
Buenos días.
18 minutos para la 1 de la tarde. ¿Qué tal, Amelia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Como un frío que pela. Buenos días. ¿Cómo estamos?
Hablábamos antes de Eloína Núñez, que nos decía que es el mayor pico de gripe que hay en invierno en los hospitales orensanos. La verdad es que hay muchísima gente con este virus.
Es que vamos a ver, si la temporada, por decirlo de alguna forma, la temporada de la gripe o la campaña de la gripe se abre cada año en noviembre, diciembre y tal, ¿qué hemos tenido en noviembre y en diciembre este año? Primavera total, verano total. Con lo cual, claro, se ha movido ese pico de la gripe a esta época. ¿Por qué? Pues porque ha vuelto el frío. Y oye, pues ha vuelto la gripe también.
Estamos en alerta amarilla por frío. 9 bajo cero en Manzaneda, 6 bajo cero en Viana do Bolo. A las 7 de la mañana, 3 bajo cero en Verín. Y qué decir también, en Orense, Carballiño, Rivadavia. También se notaba hoy de lo lindo durante esta mañana el frío. 17 para la 1, una pausa y continuamos.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Qashqai, Juke e X-Trail desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Rofer Orense. Carretera de Vigo 19. Orense.
La región le proporciona las mejores herramientas para su cocina. Disponga de un completo juego de 8 cuchillos con recubrimiento cerámico, hoja de acero inoxidable y mango ergonómico. Cada martes un nuevo cuchillo con su ejemplar de la región por solo 2,95 euros. La región. Lo que cuenta es Ourense.
No almacenes en residuos industriales.
GAIR, Gallega Integral de Residuos, recoge todo tipo de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos.
Chatarra férrica y metálica, plásticos, madera, cristal, baterías.
Desalojo y vaciado de naves.
No almacenes los residuos industriales.
GAIR, Polígono San Cibraudas Viñas, Sector C, Calle 5.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:44, vamos a empezar hablando de Luis Aragonés, que ha celebrado ayer su 70 aniversario, para ver cómo ha sido este acto. Carmen Aragonés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchas gracias por acompañarnos aquí en directo. ¿Cómo fue el día de ayer?
Pues muy bien, fenomenal. Ayer, efectivamente, como decías, celebrábamos 70 años con Renault. En este caso quisimos celebrar nuestro aniversario con un modelo muy emblemático y destacado para nosotros, como es el nuevo Megane. Y aquí estuvimos acompañados de amigos y colaboradores muy arropados en todo momento.
Me han dicho que además el vídeo es muy emotivo.
Sí, la verdad que hemos recorrido muchos años de nuestra vida y de nuestra familia, lo que ha hecho que nos hayamos emocionado en varios momentos.
Para muchos ha quedado incluso corto, ¿no?, el vídeo, pero creo que los vídeos tienen que ser así, porque si ponemos todas las imágenes de años A, ¿verdad?
Sí, bueno, estaríamos aquí en un valle de lágrimas. Sí, la gente decía eso, que pena no más tiempo y más fotos, porque, claro, son muchos años, muchas anécdotas, muchos compañeros, gente que ya no está, pues sí, efectivamente.
Y las imágenes preciosas, además los coches, bueno, espectaculares, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Hemos visto todas las fases, todos los coches, desde los primeros talleres, desde que empezamos en el Pino, toda la historia hasta nuestras instalaciones actuales. La verdad que sí, muchos modelos han pasado.
Se ha mirado atrás, se ha mirado al presente y también al futuro, porque se ha presentado el nuevo Renault Megane.
Efectivamente, en este caso quisimos celebrarlo con un modelo, como te comento, de importante como nosotros, con el nuevo Megane. Hemos visto desde el Renault Nene del año 26 hasta el actual Megane. Nada, destacar de este nuevo modelo que fabricado íntegramente aquí en España, en la fábrica de Palencia, que presenta un diseño, como habréis visto ayer, mucho más expresivo y dinámico que el que teníamos hasta hoy, con un carácter muy elegante, tanto en los cromados, la parte central y frontal, con las ventanillas cromadas, bueno, destacando mucho ese carácter más deportivo.
Muy bien. ¿Cómo ha empezado el año 2016?
Bueno, pues no nos quejamos. O sea, siempre aspiras a más, pero yo creo que no se pinta mal, ¿no? Esperemos que sea mejor que el 2015.
Pues seguro que sí.
De momento,
bueno, pues,
las expectativas son buenas.
Pues muchas felicidades, ¿eh? Y enhorabuena por lo que habéis vivido en el día de ayer, en este 70 aniversario, lo que habéis vivido entre todos en esta fecha tan especial. Carmen Aragonés, pues,
gracias a vosotros por acompañarnos en este cumpleaños.
12:47 en directo aquí en la mañana de COPE, Carmen Aragonés, hablando de la celebración del 70 aniversario de Luis Aragonés, que presentó también su nuevo Renault Megane. Estamos en directo en la mañana de COPE, en esta mañana gélida, y nos acompaña, que le agradecemos siempre su presencia física, nunca falla su cita, y aquí está con nosotros el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense, con temas de actualidad, porque además esta mañana hacía una comparecencia ante los medios, donde estaba nuestra compañera Amelia. Señor Vázquez Barquero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días.
Usted es un hombre además fuerte, viene aquí siempre sin bufanda, sin abrigo.
No, la bufanda está allí.
La bufanda, ya decía yo.
El abrigo y la bufanda están allí.
Ya decía yo, porque lo veo siempre con mucha fuerza, eso siempre.
Bueno, una poquita, nada más.
Bueno, esta mañana hablaba de temas de interés, ¿no, Amelia?
Sí, presentaba una moción, o nos decía que iba a presentar una moción en este pleno, para que el gobierno municipal asumiese pues varios compromisos ante la cuestión del transporte metropolitano.
Sí.
Y luego, bueno, pues hemos habido otras... De ahí, claro, uno empieza con unos temas y luego de ahí...
Sí, bueno, vamos, la rueda de prensa ya estaba prevista desde hace unos días y era por un motivo que entendemos que es más que justificado, que es una moción que presentamos sobre, bueno, una toma de postura que tiene que, entendemos que debe hacer el Pleno, para que a su vez el Gobierno Municipal, que esperemos que haga caso al Pleno, en este caso, valga la redundancia, para que el Gobierno Municipal pues tenga una posición institucional de cara a la aprobación y la firma de ese convenio de transporte metropolitano con la Xunta de Galicia. Evidentemente ayer pues había una noticia en la ciudad, sí, ¿no? Y era la reunión del alcalde en Madrid con la ministra de Fomento y otras personalidades institucionales y del Partido Popular. Y bueno, no podíamos escurrir el bulto y también teníamos que hacer un pronunciamiento sobre
el
evento de ayer.
El Ministerio y el Ayuntamiento apunta que quieren blindar la estación intermodal y el último tramo del AVE a Orense.
Como diría un castizo, a buenas horas, mangas verdes.
Sí, el señor Vázquez Vaquero fue bastante contundente en esta rueda de prensa.
Porque... Hombre, hay cosas que yo no entiendo, ¿no? Y no es un tema de partidos políticos, sino es un tema de cómo afrontar las cosas en la vida y sobre todo los retos que son importantes para la ciudadanía. Lo que no puede ser es que cuando ahora está la ministra en funciones nos venga con este tipo de planteamientos, sobre todo durante 4 años no ha dicho ni Pantona, ¿no? O sea, porque no se firmó ese convenio hace 2, 3 o 1 año. ¿No? Eso por un lado. Y por otro lado, hombre, es que la Xunta de Galicia le acaba de meter un rajón de muerte al proyecto de la estación intermodal. Desde el momento que han sacado a concurso, pues el proyecto para la estación de autobuses, que rompe claramente con lo que en su día se había aprobado, ¿no? El famoso proyecto de Norman Foster. Y yo a veces da la sensación de soy aquí el defensor de Norman Foster, que no. El proyecto Norman Foster consideraba una ubicación para la estación de autobuses y, por lo tanto, tenía una lógica. Desde el momento en que tú alteras esa lógica y decides que la estación de autobuses se ubica en otro sitio, quiere decir que el proyecto Norman Foster se queda sin efecto.
¿En qué se diferencia el proyecto de Norman Foster del proyecto actual? En línea
pues se diferencia en algo importante. Primero, el proyecto Norman Foster plantea una ubicación en el corazón de la estación intermodal. El proyecto que plantea la Xunta, lo que plantea ahora la Xunta, esa ubicación es en los aledaños, no es exactamente dentro de... Y no entro en temas de proximidad, si son 85 metros, 100 metros o lo que sea. Bien, pero es que esto no es una cuestión baladí, porque afecta a toda la lógica de accesibilidad de la estación intermodal. No es lo mismo que la estación esté ahí, que esté en el corazón, o que esté en la zona norte de la estación, o en la zona este, o en la oeste. No es baladí. Y en una estación intermodal la accesibilidad es clave, es estratégica. De hecho, ahí está el comunicado del Colegio de Arquitectos que dice lo que dicen, yo no me lo invento, o sea, lo dicen los técnicos en la materia. Se prevé, pues eso, la llegada de 100 y pico de autobuses, autocares y demás familia a la estación de autobuses y, por lo tanto, pues bueno, es el que tú lo ubiques en un punto o en otro del ámbito altera significativamente toda la propuesta de movilidad y de accesibilidad. Bueno, eso significa dinamitar el proyecto de Norman Foster. Y ahora que venga la ministra en funciones, después de 4 años, hace más de 4 años, 4 años y pico y varios meses que se aprobó, o sea que el ministerio aprobó el proyecto de Norman Foster. Bueno, pues ahora llega y dice que vale, que muy bien, que sí, que un edificio único y que la intermodal adelante. Y digo, ya, pero ¿con qué proyecto? Yo creo que la ministra me diga con qué proyecto. Porque el de Norman Foster ya no es. Entonces yo hoy en la rueda de prensa ponía un ejemplo muy gráfico, ¿no? Es como si tú decides construir un edificio y tienes inicialmente previsto que los garajes estén en el sótano y un buen día llega alguien y dice, no, mira, en vez del sótano lo vamos a dar el tejado. Ya, ¿y qué queda entonces del proyecto del edificio? Porque eso es un cambio sustantivo. Entonces, bueno, pues que dejen de hacer este tipo de planteamientos, ¿no? O sea, es que no tiene...
Usted pidió una comisión municipal para abordar la integración del AVE. Claro. ¿Va a solicitar esa comisión? ¿Va a pedir una junta de portavoces?
Estamos en lo de siempre. Pedimos y pedimos y pedimos y luego el alcalde hace absolutamente lo que quiere. Y luego yo puse otro ejemplo que yo creo que es muy importante. Mira, todo el nuevo plan de urbanismo se fundamenta en una visión distinta de la ciudad. Es decir, el equipo redactor repensó la ciudad desde el punto de vista urbanístico y esa acción, esa nueva visión de la ciudad, parte de la estación intermodal de la parte de ahí. De hecho, eso fue, como se nos explicó, el proyecto en la última reunión que tuvimos de la comisión informativa del PSOE. Se nos explicó a los grupos de la oposición con la presencia del concejal de urbanismo. Claro, tan pronto este proyecto de estación intermodal se cae, bueno, pues toda la lógica del nuevo plan de urbanismo se pierde. Así de sencillo. Porque además el proyecto de estación intermodal no solo es específicamente la estación que ha diseñado Norman Foster, que tiene unas dimensiones, ¿no?, sino que además son los terrenos que vienen a continuación en toda la zona de Peliquín, donde están ubicados hoy los talleres de Renfe, que se prevé deslocalizar. No pintan nada ahí, y eso puede ser una, y de hecho es una magnífica zona, pues para solventar algunas deficiencias históricas de Peliquín y aledaños, y evidentemente para generar una dotación social e infraestructural importante, ¿no? Y también estaba previsto una actuación en lo que es la estación de San Francisco, ¿no? Eso es todo lo que se estaba negociando, o lo que se había negociado en su día, con Adif, Renfe y, por supuesto, con el Ministerio de Fomento. A partir de ahí, pues a partir de ahí nos quedamos con nada. No queda nada, ¿no? El Partido Popular ha utilizado el argumento del gasto recurrentemente, ¿no? Y en este sentido decía que, bueno, que había que adecuar el proyecto a los nuevos tiempos. Bien, pero nosotros no planteamos esto como un gasto, lo planteamos como una inversión. Entre otras cosas, o en primer lugar, porque el proyecto se autofinanciaba. Y eso le consta a Renfe, le consta a la DIF y le consta al Ministerio. Ellos fueron los que hicieron el estudio de viabilidad.
Claro, que recuerdo que siempre ha defendido a Urias Soto en su
claro,
momento.
El estudio de viabilidad lo hizo el Ministerio de Fomento y fueron ellos los que afirmaron que el proyecto se autofinanciaba. Punto número uno. Punto número dos. Si esto lo concibes en clave de inversión, estás hablando de reestructurar y remodelar no solo el barrio del puente del 21, sino la propia ciudad. Y de ahí la propuesta del equipo redactor del plan de urbanismo. Esto tiene una lógica a futuro. Estamos hablando del Ourense de los próximos 25 años.
¿Ese plan de viabilidad de cuándo es?
Pues del momento en el que se planteó la operación.
¿Cuándo?
Cuando se planteó la operación.
¿Y ahora es distinto a lo mejor?
Sí, pero hay una cosa que es evidente. Nosotros no estamos planteando que el mundo se para aquí.
Ya.
Y no estamos planteando que esto haya que hacerlo en... O sea, toda la actuación en un año, ni en dos. Como muchas cosas en la vida, es como el plan de urbanismo. El plan de urbanismo es un plan de 25 años. No se está planteando que de golpe y porrazo vayan a surgir 10.000 viviendas en una ciudad. No, se está planteando un crecimiento de la ciudad a 20 años, a 25 años. Aquí es exactamente igual. Esto es una propuesta a medio y largo plazo. Pero tienes que tenerlo claro. Nadie les está diciendo que tienen que desarrollar íntegramente todo el proyecto en un año, ¿no? Si en un momento determinado las actuaciones, sobre todo las de la zona de Peliquín o de la zona de San Francisco, se entiende que a lo mejor no es el momento más adecuado, bien, vale, bueno, pues hagamos las cosas por fases. Ahí no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo el que haya un proyecto serio y que se aborde ya. Es más, se han perdido 4 años. O sea, que no me vengan con historias cuando en otras ciudades de España las estaciones habían ido adelante, ¿eh? O sea, la crisis económica es para todos, no solo para los orensanos.
Pero en esos 4 años hay solamente uno de este gobierno del ayuntamiento. ¿Y los tres anteriores?
No. Pero el ministerio, quien tiene que desarrollar esto es el Ministerio de Fomento. Y el Ministerio de Fomento lleva 4 años, más de 4 años, en las mismas manos. En las mismas manos. Y nosotros, mientras estuvimos en el gobierno, estuvimos petando sistemáticamente en la puerta del ministerio. Y se nos hizo el caso que se nos hizo. A nosotros y a otros que estuvieron petando también con relación al proyecto. Es decir, interesados por el proyecto estuvo el propio equipo de Norman Foster.
A quien no le interesa el proyecto es a Ciudadanos, el AVE gallego. A ustedes, al Partido Socialista de Ourense, ¿le interesa que llegue el AVE a Ourense con las condiciones que sean? Quiero decir, con
Vamos a ver, aquí hay dos, siempre hemos dicho que hay dos elementos. Uno, la llegada del AVE. Y otra es la estación intermodal. Los impactos son distintos si solo te quedas en la primera cosa. De hecho, en todas las ciudades AVE del mundo siempre se ha apostado porque la estación intermodal, siempre se plantea en clave de intermodalidad, esté en el corazón de la ciudad. Cuando se ha ido a cualquier ciudad y se le ha planteado la posibilidad de hacer la estación AVE fuera de la ciudad, todos los ayuntamientos se han negado en redondo. Es más, hay incluso alguna propuesta de 2 estaciones, una dentro y otra fuera. ¿Por qué? Porque eso es así. Bueno, creo que debe haber una excepción, el caso de Guadalajara, pero todos no toca ahora hablar de Esperanza Aguirre y de los porqués de la estación de Guadalajara. están fuera de. Pero, excepto cosas puntuales, siempre se pide, siempre se reivindica la estación del AVE dentro de la ciudad. Por un tema de accesibilidad de los viajeros, pero también por un tema de que es una magnífica oportunidad para redefinir la ciudad.
José Ángel Vázquez Barquero, gracias por acompañarnos, como siempre.
A vosotros.
Noticias de España y el mundo, seguimos en directo aquí en la cadena COPE.